y Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay una novedad de cara al partido del próximo domingo. La posibilidad, bueno, más que probable, el que Jonathan Viera esté en el 11 titular de la Unión Deportiva Las Palmas en el Sardinero a partir de las 5:30 de la tarde el próximo domingo frente al Racing de Santander. Están entrenando con normalidad el resto de jugadores, eso sí, todavía esperando a Álvaro Jiménez y a Sandro, que se están recuperando y que seguramente no estarán para lo que va a ser el partido el próximo fin de semana, pero podrían ya por lo menos entrar a la convocatoria en el posterior, que será ante el Granada en el estadio de Gran Canaria. Vamos a escuchar a Mantilla, jugador del Racing, que analiza la última hora en torno a su equipo y sobre todo contento con la afición, con los partidos que juegan en casa.
Totalmente agradecimiento, y estuvieron impecables durante todo el partido, durante antes del partido también, que justo cuando entramos al campo ellos entraron y nos animaron también. Darles todas las gracias, que nos están apoyando mucho y que nosotros vamos a luchar y vamos a hacer lo que sea para sacarlo adelante.
Pues veremos lo que sucede el domingo, el Racing, rival de la Unión Deportiva. Mañana entrenamiento del conjunto Gran Canario, el viernes comparecencia del míster de García Pimienta, y el sábado conoceremos los expedicionarios, porque ya viaja la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso los futbolistas del conjunto Gran Canario, rumbo hacia tierras cántabras para jugar el partido el domingo 5:30 de la tarde. Como siempre, lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda, el antes, durante y después de la sexta jornada ya de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. En baloncesto continúa la pretemporada del Gran Canaria, cada vez queda menos. Recuerden que el primer partido será en casa, frente al Barça, en el Gran Canaria Arena, para abrir lo que va a ser la temporada. Muchos jugadores disputando el Eurobásquet. Por ejemplo, hoy habrán tres jugadores del Gran Canaria disputando los cuartos de final. Uno con Francia, Andrew Albici, y dos con Polonia, J. Slaughter y Balcerowski. Veremos quiénes se pueden clasificar para las semifinales, porque la selección española sí está ya en esa ronda. Ya está en la lucha por las medallas. Escuchamos a Sergio Escariolo.
Es ya un gran mérito estar en los primeros cuatro de un campeonato como este, en el que se han quedado fuera equipazos, pero nuestra naturaleza es de competir, y desde luego lo de competir no se vendrá abajo.
Pues sí, sobre todo pendientes de lo que va a ser el partido frente a Alemania, el partido de las semifinales de la selección española, que espera también los otros cruces, la otra parte de lo que va a ser el cuadro de las semifinales. Insistimos que se va a disputar en la jornada de hoy los otros dos partidos de semifinales para conocer quiénes van a estar en la penúltima ronda de este Eurobásquet 2022. Saben que España ya se ha clasificado, que jugará frente a Alemania, o Francia o Italia, el partido que arranca a las 4:15, o Eslovenia o Polonia, el encuentro que comienza a partir de las 7:30 de la tarde. Lo que sí hay ahora es para el encuentro de la selección española, que será el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde frente al anfitrión, Alemania, que sorprendentemente eliminó a la Grecia de Anteto, que era uno de los favoritos para llevarse el título en este Eurobásquet. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, al 610-10-8005. Ahí están llegando ya mensajes, 610-10-8005, y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Las 2:03 de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos, claro que sí, los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Vive el deporte en COPE.
Claro que sí, siempre la programación de la cadena COPE en general, el deporte en particular y en concreto de lunes a viernes analizamos la última hora de todos los equipos canarios, de los equipos Gran Canarios y de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya prepara el partido del próximo domingo, 5:30 de la tarde, frente al Racing de Santander en el campo del Sardinero. Partido clave, no definitivo, pero sí importante para seguir con la buena racha, seguir con la buena dinámica, continuar invicto en la categoría. Tiene 3 victorias y 2 empates la Unión Deportiva, y con un gol en contra tan solo que tiene el conjunto Gran Canario en lo que va de competición liguera. Enseguida hablamos de todo ello, hay mucho que analizar y muchas opiniones que buscar y mucho que ver de cara a lo que va a ser el próximo domingo, ese partido frente al Racing, pero tenemos que hablar también de la Unión Deportiva Tamaraceite, y hablamos con su técnico, Víctor Afonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Vamos a hablar no solo de lo deportivo, sino de lo extradeportivo. En concreto, ponnos en situación, en contexto, Víctor, porque han solicitado ustedes tres jugadores del Universitario y de momento están teniendo problemas con ello.
Sí, bueno, primero que nada, Juanfra, yo, mi opinión son opiniones mías, no, esto no tiene nada que ver con Tamaraceite, soy entrenador de Tamaraceite, pero hablo en mi nombre, no hablo en nombre del Tamaraceite ni en nombre de los jugadores. Simplemente, sí es verdad que las semanas pasadas se hizo eco la gente y esta semana en las redes sociales, pues bueno, ha salido un poco este tema y bueno, me han llamado mucha gente y en este caso también me ha llamado tú. Y bueno, un poco poner en contexto, nosotros en este caso hemos solicitado la incorporación de tres jugadores universitarios que estaban el año pasado y bueno, uno de ellos sí pudo fichar, ¿no? La federación nos dio la posibilidad de firmarlo, que es el caso de Kilian, los otros dos pues, a uno de ellos, el caso de Bruno, pues eso lo rechaza la federación y el de Saúl estamos todavía a la espera, ¿no? Sí es verdad que durante este mes y medio, dos meses de que empezó la pretemporada, le hemos sentado, en este caso el Héctor Ramírez, han sentado en dos ocasiones con Universitario, en su día con Tonono y con Julio, para solucionar el tema de estos tres jugadores, en este caso de estos dos, más que de los tres, y en dos ocasiones, y la otra fue con la abogada y con un directivo del club, un vicepresidente, el vicepresidente del club, y bueno, parecía que se iba a llevar a un acuerdo en concreto, darle la libertad a estos chicos, porque estos chicos, bueno, no querían volver a la universidad, querían entrenar y jugar con el Tamaraceite, ¿no? Y bueno, ahora mismo está la cosa enquistada, no hay por parte del club, no hay ninguna posibilidad de solucionar esto, nosotros estamos intentando pues, buscar soluciones para que los chicos, más que nada, los chicos puedan jugar al final.
Claro.
Yo el domingo no voy a jugar con 10 y el otro día contra Las Palmas no jugaron, y Las Palmas Atlético, y nosotros, bueno, no jugamos con 10 ni mucho menos, y el equipo, bueno, al final estuvo incluso a punto de ganar la última acción. Sí, es verdad que a mí la pena que me da son los chicos, porque ellos quieren jugar en el Tamaraceite, no quieren saber nada del Universitario, por muchísimas razones que no viene al cuento. Bueno, ellos han alegado a la federación las razones por las que no quieren continuar en el Universitario, y bueno, el tema está ahí, está de una forma enquistada que ni para adelante ni para atrás, y es una pena porque bueno, que en el fútbol regional, amateur, pasen estas cosas, me parece cuanto menos no entendible. Mira, yo te pongo un ejemplo de lo que hizo el Tamaraceite con Aníbal Padrón, ¿no? Sí. Lo llama al Córdoba y nosotros le dimos la carta de libertad, nosotros no podemos cortarla y ni pedimos dinero, ni pedimos nada, no podemos cortarle las alas a ningún jugador. Y repito, los jugadores no tienen contrato con el Universitario, lo que están es retenido, son dos cosas diferentes, ¿no? Pues mucha gente dice, bueno, pues si tienen contrato tienen que pagar por ello, no, los jugadores están retenidos, ¿vale? Y ellos han alegado su situación a la federación, y bueno, y ya te digo, la federación nos ha dado la razón en uno, que firmó Kilian con nosotros y está jugando. Con Bruno no ha pasado lo mismo y con Saúl estamos esperando.
¿Y cuál ha sido o cuál es el problema para no llegar a ese acuerdo, Víctor? Porque parecía que en un principio estaba todo acordado, ¿no?
Sí, en dos ocasiones, ya te digo, el Tamaraceite siempre ha puesto la mano tendida para solucionar este tema. Yo en un principio...
Porque hubo reuniones, ¿verdad? Entre sí, Héctor sí. Ramírez, Julio Suárez, sí, sí, y el acuerdo parecía total.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, de la noche a la mañana, pues... no coge el teléfono, no responde, no sé, da la sensación como cuando tú juegas al rugby y pega un patadón, pero lo que pasa es que luego el balón te lo encuentras otra vez, ¿no? Si estás a correr, el problema lo sigues teniendo. Los chavales, vuelvo a repetir, no quieren saber nada del Universitario, no quieren jugar al Universitario, por las razones que ya te digo que ellos alegaron a la federación. Y bueno, que no lo digo yo, yo no digo que... No estoy diciendo las razones por las que, porque son ellos los jugadores al final los que tienen que salir a decirlas, pero bueno, nosotros hablamos con ellos estaban de acuerdo en venirse con nosotros y nosotros hemos hecho lo correcto, ponernos en contacto con ellos. Bueno, ellos al final, a última hora, ya después de un mes y medio que no cogía nadie el teléfono y nadie respondía, pues al final ellos se sientan con nosotros y en principio habíamos llegado a un acuerdo y ya por último ya pues parece ser que piden dinero. Entonces, bueno, sí es verdad que el tema del aceite no se presta a eso porque entienden que los jugadores se pertenecen al universitario. Nosotros simplemente los queremos y queremos que vengan con nosotros, pero los jugadores ahora mismo, a día de hoy, pertenecen al universitario y es el universitario el que tiene que desactivar esto, vamos.
Parece ser, en principio, que uno de los futbolistas del universitario ha enviado un escrito a la federación, sí, para que miren a ver o verifiquen sí, su firma de la ficha del año pasado.
Sí, a ver, eso no lo digo yo, ¿eh? O sea, yo no lo hice ni Juan Cruz ni lo hice Víctor Afonso.
Claro,
¿eh?
Claro.
Uno de los jugadores solicita a la federación la verificación de la firma porque presuntamente él cree que esa ficha no la ha firmado él. Y vuelvo a repetir, presuntamente, porque yo no tengo ni idea si es cierta o no, pero
claro, claro,
lo que es cierto es que el jugador lo ha solicitado.
Exacto, que entonces, le queda la duda al futbolista.
Sí, él dice que no recuerda haber firmado nada y quiere ver la firma porque bueno, justamente por esa ficha lo están reteniendo. Entonces, bueno, no tiene sentido si es así que lo retenga, ¿no? Entonces, bueno, el chaval lo ha solicitado, creo que fue el 27 de junio y todavía está esperando que la Federación Interinsular lo llame para él, para presentarse ahí y ver si es las dudas que él tiene son ciertas o no. Digo yo, vuelvo a repetir que no lo dice ni Juan Cruz, en este caso tú, uh-huh, y no digo yo, es el chaval el que solicita esa petición. Por lo tanto, se vuelve a enquistar este tema porque es una cosa que es desagradable para cualquier jugador, ¿no?
¿Los jugadores siguen con el universitario entrenando y jugando?
No, con el universitario no. No, los chavales no tienen, pertenecen al universitario, están retenidos, pero ellos no están entrenando con universitario porque ellos no quieren entrenar con universitario ni quieren jugar con universitario. Porque, ya digo, entre otras cosas, porque ellos han alegado en su escrito hacia a la federación unas razones que ellos creen que no quieren, o sea, que no, ellos no quieren estar en universitario por esas razones, ya está. Y ya digo, nosotros hemos intentado en todo momento, incluso hasta el día de ayer, intentar, pues, con la mano tendida, intentar, pues, solucionar este tema, en llegar a un acuerdo amistoso, pero, bueno, por parte del universitario no hay nadie que responda, no hay nadie que decida que, de alguna manera, pues, solucione esto y de alguna manera desactive esto. Los jugadores no quieren estar en el universitario, quieren jugar en Tamaraceite. Bueno, es lo que ellos han
manifestado. ¿Y qué les han dicho desde la federación en este sentido? Que los jugadores no quieren estar en un equipo de preferente, quieren pasar a un equipo
de tercera,
¿no? Exacto, de tercera división.
Sí, y con un contrato profesional.
Correcto.
Y con una cotizando la seguridad social. Y la federación, en este caso, a uno de ellos no le dio la razón. En este caso a Bruno ha dicho que no hay lugar. Y el caso de Kylian sí, el caso de Kylian sí se tramitó la ficha, está jugando con nosotros. Yo vuelvo a repetir, estamos pendientes del caso de Saúl, que no sé lo que ha pasado, pero bueno, que estamos también, que está también esa situación. A mí es triste, la verdad, que estar hablando de este tema, porque yo no me siento cómodo hablando de estos temas. A mí me hubiese gustado hablar del partido.
Del fútbol, del balón y del resultado,
claro,
¿no?
Y lo que pasa es que, bueno, hay gente que se siente cómodo en esta situación. Yo, la verdad, que me siento muy incómodo y no me gustaría. Pero hay que vivir situaciones con los chicos. El otro día, el jueves, cuando a Bruno le dijeron que no podía fichar con nosotros, pues el chaval, pues, a mí se me partió el alma verlo de esa manera. Después del entrenamiento, a mí se me partió el alma. Entonces, bueno, es una situación que no se la deseo a nadie. Vivirla yo como entrenador, vivir lo que estamos viviendo con nuestros chicos, que bueno, que ellos, para ellos el fútbol es la vida, y bueno, hay otra gente que bueno, que no entienden esto, no lo entienden así, y bueno.
Ahí,
es una putada para los chicos, pero bueno.
Claro, hay hasta fotos de las reuniones que ha habido, sí, para llegar a ese acuerdo, sí, parecía que estaba cerrado y de repente, sí, todo lo contrario.
Sí, no, yo vuelvo a repetir, en este caso Héctor Ramírez, el Tamaraceite, siempre ha puesto, se ha puesto en, siempre ha tenido la mano tendida para arreglar esto, pero no. No hay, no parece ser que sí, y luego, como se suele decir, ¿no? Digo una cosa y hago otra, ¿no? La última vez creo que fue con la abogada y con, como dije antes, el vicepresidente, y parecía que se estaba solucionando el tema, y que al día siguiente, los dos días, se iba a sacar un comunicado por ambos partes, y la cosa quedó en nada. Entonces, bueno, nosotros más no podemos hacer. Lo que es el tema del aceite y el entre otras cosas, porque los jugadores pertenecen a... Están más que pertenecer, están retenidos por Universidad. Pero como estos dos jugadores, hay muchos más, ¿eh? Hay uno que está en el Playita, hay otro que está, que quiero que está en, no sé si firmó o va a firmar un equipo del norte, en la ETE, se llama Ubay. Hay cinco o seis jugadores en la misma situación, ¿no? Y bueno, ya no son dos jugadores, son muchos más jugadores los que están pasando por esta situación, que no pueden fichar en otros clubes porque no les dejan, salvo si hay dinero por medio. Es lo que en este caso nosotros nos ha pedido al Tamaraceite dinero, y el Tamaraceite ha dicho que es una situación que no se entiende.
Cuando menos extraña, sí, porque ustedes han seguido intentando ponerse en contacto con el universitario, por lo menos para tener una explicación, ¿no?
Sí, la explicación que tenemos es la que ellos quieren dinero y el Tamaraceite no tiene, no se presta a eso. El Tamaraceite, como va a repetir, hace dos años, Sisu se fue cedido al Unión Viera y el Tamaraceite lo dejó cedido al Viera, y era el Tamaraceite el que pagaba al jugador. Fíjate qué curioso, hace un mes pedimos un jugador del Viera, y hace dos semanas pedimos a otro, y el Viera, agradecido, y no pasa nada, dan una semana para buscar otro futbolista, pero no hay ningún problema. Usted nos ha ayudado en otro momento y me consta que Héctor y la familia ha ayudado al universitario como ha ayudado en su día a otros clubes, ¿no?
Claro, pero por eso te digo que ha recibido ayuda importante y sin embargo no hay reciprocidad, ¿no? Que ahora ellos piden dinero.
Sí, es que, a ver, tú sabes que en este caso, donde porque la Palma siempre se apresta a ayudar a los clubes necesitados,
sí, efectivamente.
En temas económicos y en temas deportivos, equipaje, balones. Hay muchos clubes conveniados donde Las Palmas siempre presta ayuda, ¿no? Entonces no se entiende cómo que, oye, el Tamaraceite, que no deja de ser un club donde está un familiar de un deportivo de Las Palmas, en este caso de Minas Ramírez, no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a repetir, yo espero que se solucione, espero que den su brazo a torcer.
¿Y hasta cuándo pueden fichar los futbolistas? ¿Hasta cuándo tienen de plazo, Víctor?
Hasta el 31 de enero no tenemos plazo para lo que pasa es que, claro, no, a nadie se le pasa por la cabeza.
Claro.
Pues estén seis meses sin jugar. Entonces, bueno, nosotros, vuelvo a repetir.
Y lógicamente alguno vive de ello, porque estos chicos, algunos tienen trabajo, o el club le consigue trabajo, tienen dinero extra que pueden sacar, etcétera, ¿no?
Vamos a ver, estos chicos están trabajando en el Tamaraceite, tienen su contrato profesional y todos los jugadores del Tamaraceite están con seguridad social y todo, es decir, que
claro,
es un trabajo prácticamente, ¿no?
Entonces, sí.
Bueno, es una situación un poco rara y te vuelvo a repetir, no entiendo, o sea, no, el universitario debe entender que estos chicos van a progresar, que estos chicos van a dar un salto en su carrera deportiva, pues son chicos jóvenes, estamos hablando de 21 y 23 años, y deben entenderlo de la misma manera que ellos fueron en su día a por Kilian al guía.
Y el claro,
guía, o sea, claro. Hay casos en el que el universitario ha ido a por futbolistas que pertenecían a otros clubes y los clubes se los han dado. El caso de Kilian se fue al universitario y el guía no le puso ninguna pega. Entonces, entendemos de que el trato debe ser igual para todos. Y más, si tú me dices a mí, oye, es que a Saúl, por ejemplo, lo quiere el Madrid. Hombre, yo puedo entender que el Madrid le pida dinero al Madrid, o al Sevilla, o al Betis. Pero que estamos hablando de un equipo como el Tamaraceite, que no es una entidad como el Madrid-Barcelona, como para... Entonces, no lo entendemos. Pero bueno, ya te digo que yo espero y deseo, sobre todo por el bien de los chicos, porque mira, ya te digo, yo como entrenador, no voy a jugar con 10, Lo que pasa es que sí es verdad que la situación que están viendo los chicos no es nada agradable para eso. Y bueno, la gente debe saber la verdad y debe saber la situación de estos chicos, porque es una pena. Es una pena que en el mundo profesional, en el mundo amateur, todavía existan casos como este, ¿no? Y es una pena porque, bueno, los chicos, ya lo he dicho, por activa o por pasiva, que no quieren jugar en universitario, porque no quieren jugar, porque ellos han vivido un año pasado situaciones que no me han gustado nada, y bueno, que ellos, es lo que ellos han alegado, que ya digo, no soy yo quien tenga que, porque yo no hablo en nombre de ellos, simplemente ellos me trasladan a mí, llamar, lo que ellos han alegado a la federación es un poco eso, que no quieren estar en el universitario, por muchas razones, y que el deseo de ellos es estar en un club como el Tamaraceite, donde le hace un contrato profesional, donde cotiza la seguridad social y donde ellos están a gusto.
Claro.
Y quieren estar. Entonces, es una cosa que no entiendo, pero bueno, yo espero y deseo, porque dentro del club universitario hay gente que es seria, hay gente que está por la labor de solucionar esto, pero hay algunos que no están por la labor, están enquistando este tema, y lo que no saben es que están perjudicando a dos chavales que lo que quieren hacer es jugar a fútbol, no quieren hacer otra cosa.
Sí, señor.
Entonces, me parece que no tiene sentido, pero bueno, yo vuelvo a repetir, al Tamaraceite, nosotros, los jugadores, siempre estaremos con el brazo tendido para solucionar este tema.
Ojalá.
Y así lo haremos.
Y ojalá se solucione, ojalá llegue un acuerdo y esos tres chicos puedan jugar donde ellos quieren, que es en la Unión Deportiva Tamaraceite. Víctor Afonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto para que nos vayas contando cómo va la situación.
Me gustaría que hubiese llamado por el partido que se dio el otro día.
¿Verdad?
Un bonito partido de los dos equipos, tanto Las Palmas, que va a estar arriba seguro, Las Palmas Atlético, como nosotros, que con nuestras limitaciones, porque tuvimos 5 bajas, con nuestros problemas que hemos tenido durante la semana, pues la verdad que hicimos un partido y la gente se fue contenta del Juan Guerra.
Y es lo importante, el deporte, el fútbol y el balón. Pero claro, hay que contar estos temas también para que todo el mundo lo sepa.
Te vuelvo a repetir, no me gusta, no me siento cómodo en esta situación, pero tengo la sensación de que los jugadores están en una situación de que no, con una indefensión tremenda. Claro. Lo que hay.
Seguimos en contacto, Víctor, ya nos contarás. Un abrazo. Hasta luego. 2:22 de la tarde, pues ya está la situación que nos acaba de contar el técnico de la Unión Deportiva Tamaraceite. Han solicitado 3 jugadores del Universitario, parecía que el acuerdo era total, y ahora el Universitario le pide dinero al Tamaraceite, y uno de los futbolistas parece ser que ha enviado una notificación a la Federación pidiendo que revisen su firma de la ficha de la temporada anterior. Veremos cómo finaliza este tema. Parece que podría tener bastante recorrido. El domingo a las 5:30 juega la Unión Deportiva Las Palmas, como siempre, desde antes. Lo contamos aquí, en COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Una jornada que va a arrancar el viernes con el Levante Cartagena. Para el sábado, el Villarreal B, Club Deportivo Lugo, Oviedo, Unión Deportiva Ibiza, el Granada frente al Mirandés, también el Andorra contra el Eibar y el Zaragoza Sporting de Gijón. El grueso de la jornada el domingo, Leganés Burgos, Alavés Huesca, Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas el domingo a las 5:30 y también el Albacete Ponferradina. Cerramos la jornada el lunes con el encuentro a las 8 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y el Málaga. 2:24 de la tarde, a vuelta de pausa, analizamos la última hora de la Unión Deportiva.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Los isleños tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes. Una manera única de ver las cosas, de sentir los colores de nuestro equipo. No somos solo una afición, somos toda una isla. Yo soy Gran Canaria. Club Baloncesto Gran Canaria. Una isla, un club. Abónate. Más información en cbgrancanaria.net.
En BMW Service, ahora es posible. Financiación 0% con BMW Bank. Podrás reparar tu coche en cualquier momento gracias a sus condiciones de financiación especiales. Podrás aplazar tu pago hasta en 12 meses y sin gastos de apertura ni cancelación, para que nada te impida seguir disfrutando de tu BMW. Ven a Marmotor e infórmate. Tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y miramos la tabla clasificatoria. El Racing de Santander está con 3 puntos en la parte baja de la Liga Smart Bank. La Unión Deportiva Las Palmas arriba, en lo más alto, con 11 puntos para el equipo Gran Canario, con 3 victorias y 2 empates. Ninguna derrota, 1 gol en contra para el equipo de García Pimienta en las 5 primeras jornadas de la Liga. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Don José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mejor imposible, como la película de Jack Nicholson. Primeros con 11 puntos, 1 gol en contra, ninguna derrota.
Así es, somos el equipo de menos goleado, con orgullo podemos decirlo, cuánto tiempo sin poder decir esto.
Sí,
¿no?
Sí. O sea,
antes del año pasado, en muchos tramos, ¿no? Pues hablábamos que era el equipo que más goles tenía en contra o de los que más goles tenían en contra. Y bueno, pues esto demuestra cuál es el camino, ¿no? Para poder ascender, van 5 jornadas nada más, pero la realidad es que somos líderes con 11 puntos junto con el Alavés y bueno, a seguir en esta línea, ¿no? El equipo está demostrando, ¿no?, cambios respecto al año pasado, a temporadas anteriores, y en el fondo esto parece, ¿no?, como una continuidad, ¿no?, del tramo final de liga del año pasado. Porque al final llevamos como 16 partidos de liga regular sin perder, sin conocer la derrota, ¿no?
Sí, efectivamente. Fíjate que entre el que sitúe el técnico en el 11 inicial en cada partido, nadie desentona. Todos lo hacen bien y las rotaciones, claro, le están yendo de manera positiva a la Unión Deportiva.
Claro, claro. Eso es lo que está. Hay jugadores, por un lado, yo creo que hay jugadores que se han reivindicado, ¿no? Primero el portero, ¿no? Ayer que está que se sale. Lloris, no sé, Moleiro, Marc Cardona, Fulú. Luego, claro, también y todo esto hablando de sin poner en juego a los mejores jugadores de la categoría,
claro,
o a Viera.
Sí, sí.
Después
a Sandro quizás, también está, Florín Andone, que ha jugado muy, claro, poquito.
Exactamente, entonces, bueno, yo creo que luego los fichajes también, el de Álvaro Jiménez, Sidney, aportan. Y bueno, pues la conjunción de todo esto, estamos teniendo pocos errores en defensa y después sabemos sorprender, ¿no? En el sentido de que nos estamos jugando de diferente manera. Ya,
sí,
no es,
sí.
Ya no es solamente el equipo que quiere tener la pelota y tiene ahí una posesión, pero bueno, teníamos posesión, pero no teníamos profundidad ni verticalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos teniendo una combinación de todo y lógicamente que la plantilla, los jugadores, pues están haciendo lo que tiene que hacer.
Hay que seguir igual, coger la velocidad de crucero, porque son 42 jornadas, estamos en la quinta, pero claro, siempre arrancar bien es positivo, ¿no?
Sin duda, siempre pueden haber reacciones, pero hemos visto en los últimos años que los que son más regulares al final terminan ascendiendo de forma directa, y eso es lo que hay que todo pasa. Bueno, pues lo que dice el presidente muchas veces, ¿no? Primero vamos a conseguir los 50 puntos.
Exacto, los 50
puntos,
y después hasta dónde llegamos.
Claro, que es la permanencia y a partir de ahí, pero bueno, con esta trayectoria, si no ocurre nada raro, que viéndolo visto no tiene por qué ocurrir nada raro, sino mantenerse en este tono, evidentemente no quiere decir que sigamos sin perder, ¿no? Algún partido habrá que perder. De momento tenemos 3 victorias y 2 empates, pero bueno, por lo menos mantener esta regularidad, que es lo que te hace al final conseguir el objetivo deportivo.
Sin duda que sí. Para el partido frente al Racing de Santander, es verdad que hay que jugar contra todos, en todos los campos, en casa y fuera, 42 jornadas, pero el partido frente al Racing de Santander, teóricamente, debe ser un encuentro donde el Unión Deportiva Las Palmas consiga otro triunfo, ¿no?
Sí, el Racing ha ganado solamente un partido.
Está con 3 puntos, sí.
El último.
0-2 al Sporting.
Este fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si la Unión Deportiva Las Palmas no es el punto de inflexión y a partir de ahí el Racing también empieza a ganar, sino que efectivamente por la posición en la clasificación ahora mismo, por lo que se ha visto de los dos equipos, de los dos clubes, la Unión Deportiva Las Palmas es el favorito, ¿no? Pero bueno, sabemos que aquí cada partido es absolutamente distinto y lo que sí da confianza, que es lo que está dando la Unión Deportiva Las Palmas, que se está sabiendo adaptar a los rivales, ¿no? Yo creo que sabemos competir. Por ejemplo, uno se queda con la sensación de que partidos como el que jugamos frente al Leganés el fin de semana, pues la Unión Deportiva Las Palmas era partido que los terminaban empatando o perdiendo, ¿no? Entonces, ahora yo creo que genera más confianza el equipo, que sabe adaptarse, que sabe competir. Y bueno, vamos a ver al final cómo sale con el Racing y confiar en... hombre, yo una victoria creo que bastante factible.
Ojalá que sí. José Miguel Álamo, que siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente, gracias, un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que mañana habrá entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco a las 11 de la mañana. El viernes también sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva y posteriormente comparecencia del míster de García Pimienta para hablar de la última hora de toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y de la última hora en torno a ya no solo al partido del Racing, sino también del equipo. ¿Cuál puede ser el 11 de la Unión Deportiva para el próximo fin de semana? Como mínimo se prevé un cambio, que es la entrada de Jonathan Viera en el equipo titular, pero veremos si juega Coco, si puede seguir Sidney, si continúa Lemos en el interior derecho por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, si es Marc Cardona o Florín Gandone el que ocupa la posición de delantero centro, en el doble pivote si está en Fulu o Loyodi. Bueno, en definitiva habrá que esperar para conocer el once inicial y también el sistema, porque ha utilizado varios el míster de la Unión Deportiva: el 4-3-3, el 4-2-3-1, el 5-3-2 o el 3-5-2, ha utilizado muchísimos sistemas, son muchos registros los que está teniendo la Unión Deportiva Las Palmas, un abanico amplio de forma de jugar que le hace ya no ser práctico y buscar la victoria e intentar que no te marquen en goles, sino ser efectivo, porque son 3 victorias y 2 empates en 5 partidos, ninguna derrota, solo un gol en contra en 5 encuentros. Hay 4 partidos donde la Unión Deportiva no ha encajado un solo gol. Fíjense la diferencia, por ejemplo, la temporada anterior cuando arrancó Pepe Mel, que Las Palmas era uno de los equipos más goleados de la segunda división. Todo lo contrario a estas alturas. Pero eso sí, teniendo los pies en el suelo y la cabeza bien fría, y yendo con tranquilidad y pensando en partido a partido, en la próxima jornada que es el Racing. Desde la sexta jornada, que es el próximo domingo, hasta la 42, donde se acaba la liga, tienen que pasar muchísimos meses. Tiene que acabar septiembre, bueno, tenemos que pasar las Navidades, los Reyes Magos, tenemos que pasar carnavales, Semana Santa, y llegar prácticamente a verano. Fíjense, si nos resta temporada, si no quedan partidos para que la situación cambie y de una forma radical, de unos equipos que puedan estar abajo, que puedan situarse en la parte alta de la clasificación y viceversa, o equipos que pueden tener altibajos durante la temporada con victorias, con empates y con derrotas. De momento, la Unión Deportiva mantiene un ritmo estable, y siendo práctico y consiguiendo puntos y teniendo una diferencia importante respecto a los rivales en cada partido. Porque no decimos que haya sido muy superior, pero sí ha merecido la victoria en prácticamente todos los encuentros que ha disputado el conjunto Gran Canario. 2:34 de la tarde, a vuelta de pausa. Seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, varios apuntes que tenemos que darle del equipo amarillo y también de baloncesto. El Gran Canaria continúa la pretemporada y la selección española, sí, el combinado que dirige Sergio Escariolo ya está en las semifinales del Eurobasket. Que todo esto a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana? Citroën.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:35 de la tarde se están disputando los cuartos de final del Eurobásquet. Ya con dos eliminatorias, es decir, conocemos ya una de las semifinales, uno de los cruces. España le ganó 100-90 a Finlandia, con lo cual el combinado nacional ya está en las semifinales. Y en la otra, 107-96 le venció Alemania a Grecia. Sorprendente, porque Grecia era uno de los candidatos, o por lo menos todos contaban, que podía estar en la lucha por el Eurobásquet en esta temporada. Alemania, el equipo anfitrión, venció frente a Grecia, el equipo de Anteto, por 107-96, y la selección española le pudo dar la vuelta al resultado ante Finlandia. Fue cayendo hasta por 15 puntos el equipo nacional. Al final, 10 arriba, 100 para España, 90 para Finlandia. Vamos a escuchar a protagonistas porque tenemos que hablar del mundo de la canasta, tenemos que hablar del Eurobasket, tenemos que hablar del Gran Canaria. Vamos con la CB. Y empezamos por la selección española, que es lo más cercano, cronológicamente hablando, que hemos tenido. 100-90, venció por 10 puntos el equipo que dirige Sergio Escariolo. Vamos a escuchar a Willy Hernán Gómez, uno de los jugadores fundamentales en la selección y también en el partido de ayer.
Al final, he dicho antes, creo que Rudy, como líder, como capitán, y sobre todo por la experiencia que tienen de estos torneos, y la confianza que tiene en nosotros. Él sabe que somos capaces de jugar mucho mejor de lo que hemos hecho en la primera parte, ¿no? Y tal vez hemos salido un poco nerviosos, cometiendo muchos fallos, no siguiendo el plan de partido como deberíamos. Y bueno, creo que nos ha venido muy bien, tanto la bronca de Rudy como la bronca de Sergio. Y al final, pues, que eso es lo que hace que espabilemos, que realmente se quiten los nervios, vamos a ser nosotros, vamos a jugar fluido, a pasarlo bien, a disfrutar, a defender todos juntos, a atacar todos juntos, y al final se ve que esa somos la selección que realmente somos, y que cuando movemos la bola, defendemos fuerte y disfrutamos todos, somos un buen equipo.
Efectivamente, se demostró ayer, bueno, prácticamente durante todo el campeonato, también venciendo en octavos a Lituania, y ayer frente a la selección, al combinado de Finlandia. Veremos ahora Alemania, era favorito a Grecia, ahora toca Alemania en las semifinales, que al llegar ya a esta ronda, la lucha por las medallas, no va a ser sencillo, como se demostró ayer con Finlandia, y además es el anfitrión, juega como local este Eurobasket 2022. Esto decía Sergio Escariolo al término del partido, de la clasificación de España para las semifinales del Eurobasket.
Como, y es mucho más cómodo, evidentemente, sí, porque yo, incluso cuando le oía, decía, usted, se está pasando, ¿no? Tampoco, tampoco... Entonces yo no he tenido que levantar la voz ni un decibelio, porque solo me he limitado a decir las cuatro cosas que teníamos que hacer en ataque, las cuatro cosas que teníamos que hacer en defensa. No he tenido que añadir en ese momento bronca, porque dije, hostia, ya ese impacto emocional, digamos, de la exigencia, de la agresividad y de la reivindicación, ya la ha hecho el capitán. Yo ahí me limito como... Y es mucho más cómodo, evidentemente, ¿no?, cuando no tienes que solo tiene que pensar en decir lo que hay que hacer en ataque y en defensa para seguir y mejorar la segunda parte. Nos daban como todo el mundo décimo, un décimo, noveno, la previsión eran esas, y con razón, pero la gente no hace previsiones así al tuntún o al azar. Entonces, hay gente que incluso la pagan para hacer, ¿no? Y bastante para hacer un poco esta clase de previsión. Y luego, bueno, luego se compite, ¿eh? Luego se baja a la cancha, sabemos que tenemos muchas limitaciones, pero intentamos superarlas, y hasta ahora nos ha ido bien. Y repito, es ya un gran mérito estar en los primeros cuatro de un campeonato como este, en el que se han quedado fuera equipazos, pero nuestra naturaleza es de competir, y desde luego lo de competir no se vendrá abajo. Luego, por supuesto, cada turno es un nivel más alto de competición. Llegará un momento que no daremos con abasto y que no llegaremos ahí. Bueno, felicitaremos al rival
y estaremos contentos igual, ¿no? Pero de momento esta es la fase en la que queremos todavía sacar el máximo, ¿no?, de lo que tenemos entre manos en esta edición del campeonato.
Y lo está haciendo. En semifinales ya la selección española, después de eliminar a Finlandia por 100-90, anteriormente había eliminado a Lituania, se había clasificado en la fase de grupos y ahora a esperar a Alemania el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Juanfran, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos disfrutando mucho de este, bueno, de este periodo de la pretemporada y del, sobre todo del Eurobasket 2022.
Me alegro mucho, ahora lo analizamos todo. Pepón Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anicet, Pepón, España en semifinales. Yo no sé si esperaban que estuviera en la lucha por las medallas.
No, bueno, yo, para mí, como deportista, antes de que empiece el partido, no se sabe. Hay especulaciones, que pueden cada uno hacer sus apuestas y eso, si uno está dado a hacer apuestas. Y luego, pues hay que saber que hay como 9, 10 grandes zapatillas que se han dejado vacías con grandes nombres. Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, Marc Gasol, Víctor Claver, José Manuel Calderón, Sergio Rodríguez, Carlos Jiménez, tantos grandes nombres que están ausentes y que nos han dado mucho rendimiento, alto rendimiento y mucha felicidad. El propio presidente de la Federación, Garbajosa, son zapatillas muy grandes que ahora hay que hacer pues una transición. Y ese 2022, junto con las ventanas antes de llegar a esta fase clasificatoria para el Mundial y ese Eurobasket, son zapatillas muy grandes que rellenar y que hay que hacer una transición, porque si no es casi insultar a todo ese elenco de talento que han colgado las botas, como que es fácil que se vaya Gasol, que se vaya Juan Carlos Navarro, que no esté Sergio Llull, etcétera, y que de repente un grupo nuevo llega, todo el mundo se metían con el grupo que estaba en las ventanas y tal, y que de repente hay que ganar sí o sí. Esto es deporte. No se sabe quién gana hasta lo que es el final del partido mismo, y para mí solamente veía el trabajo que Sergio Scariolo y su staff técnico estaban haciendo para hacer crecer un grupo y transformarles en una selección sólida de aquí hacia adelante. Para mí, antes de la competición, no sé, podemos especular, hay equipos obviamente como Eslovenia, por el elenco de talento que tiene, el líder que tiene en Luka Doncic, Finlandia misma, que es un país que no suena sexy, por supuesto en el baloncesto, que es como un nombre donde pues quizá pensamos que tienen solamente un nivel de plata por ahí, pero la gente trabajan durante todo el año, preparan sus jugadores, los entrenadores se preparan para luego entrar en el ruedo y a ver quién lo hace mejor, quién aporta respuestas y quién es capaz de desestabilizar a su adversario. Pues sí. Y ahora mismo España está dando sus pasos. Para mí está yendo mucho más allá de lo que podíamos todos esperar, ¿no? Ahora es como la guinda. El pastel era competir, jugar bien, dar buena imagen, estar a nivel estadístico entre los mejores en muchos, en muchas, muchas cuadrillas. Y luego, pues ahora para mí es como la guinda y otra guinda encima del pastel para llegar a semifinales. Es algo extraordinario. Solamente felicitarles y luego pues disfrutar de lo que nos están enseñando.
Al final es un juego de equipo, Pepón, y se ha demostrado que no con nombres se llega lejos. Muchas selecciones que contaban como favoritos están fuera, España en semifinales, ¿no?
Yo siempre dije, desde el primer día que hemos hablado de esto,
y
que
es
iba a luchar por las medallas,
cierto,
por activa y por pasiva, que siempre me lo preguntabas todas las semanas y te decía lo mismo, van
cierto
a jugar por las medallas, y lo tenía clarísimo.
Pero yo creo que era de los pocos que lo pensabas, ¿eh?
No. Lo malo es que la primitiva después lo hago y no me toca, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. ¿Sabes? Me quedo tranquilo, si tampoco voy a ser un de pitoniza ahora. Pero lo tenía claro. Mira, hay un montón de cosas que hay que analizar siempre, ¿vale? Es decir, fíjate los equipos que han llegado, Polonia, Finlandia. Hay equipos que llegan ahí que nunca habían estado a los niveles que han estado. Hay equipos que han caído, equipos que tal. Y al final, lo que yo te decía, es un europeo. Es decir, si España no peleaba por las medallas, tenía que ser una hecatombe. Había mucha gente más deseando que pasara eso que lo contrario, ¿vale? Sí. Al final está claro que tenemos unos jugadores, un prestigio, una competición a nivel europeo que es de las mejores y solo con eso pues estamos ahí. Después estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo en si son los mejores jugadores, los peores
claro
o no. Pero bueno, es analizar. Pero si analizas lo que es la marca, el nombre y lo que es la trayectoria de la liga en sí, en la que juegan muchos de esos jugadores,
estaba claro que teníamos que estar luchando por las medallas.
Nos toca Alemania, el anfitrión, que eliminó sorprendentemente a Grecia. Bueno, cualquier rival es complicado, pero Alemania es un equipo muy físico, ¿no, Anicet?
Alemania es un equipo que está promediando 93.6 por partido, Juanfran.
Casi nada.
Es más allá del físico, es esa capacidad de hacer circular el balón, porque obviamente tienen un muy buen base y están bien entrenados. Hay jugadores con mucho talento junto con el físico, pero están promediando 94 puntos por partido. Eso es algo extraordinario, metiendo casi cerca del 50% de sus tiros ejecutados. Eso es un muy buen equipo de baloncesto, lo acaba de decir Pepón. Hay muchos equipos que todos apostábamos por Serbia, por otros con grandes nombres, etcétera, pero eso es lo bonito de la competición. Si fuera tan fácil decir, es que tienen que ganar, queremos que las cosas nos lleguen rápido, en línea con lo que tenemos hoy como tecnología, pero no, todo hay que trabajarlo, desarrollarlo, verificarlo, comprobar y luchar, y luchar, y luchar. Entonces, Alemania es un equipo, bueno, igual de físico que España. España tampoco se queda atrás a nivel físico. Es solamente que están metiendo muchos puntos. Por eso están ahí. Y España también. España va, creo que cuarta o quinta en cuanto a capacidad de anotación, ¿no?
Sí. Alemania complicado, Pepón. Además juega en casa.
Juan en casa, son dos equipos que además han llegado ahí quizás no esperando estar ahí, ¿vale? Yo creo que hay que ser también coherente, ¿no? En el caso de España, por el barullo tan grande que había, ¿sabes? De que no, que la selección no estaba, que no era una selección para estar, ¿vale? Y al final, pues oye, pues se consigue. Y en el caso de Alemania, yo creo que hasta para ellos ha sido una sorpresa, por mucho que uno crea en sí mismo y todo, hay veces que sabes que hay ciertas metas a las cuales llegas por mérito propio y porque te lo has merecido, pero que no estaba dentro de esos objetivos. Va a ser un partido muy complicado, muy, muy complicado. Al final, yo me imagino que el equipo que se esmere un poco en defender, me imagino que tendrá muchas más posibilidades de ser el que gane. Sí.
Esta tarde, Francia, Italia y Eslovenia, Polonia. Yo no voy a hacer ningún pronóstico porque todo puede suceder, pero teóricamente Francia, Eslovenia, ¿no?
Bueno, Eslovenia lo está haciendo muy bien. Llevan, obviamente, un poco de más de 3-4 años haciendo muy buen baloncesto, siendo campeones de Europa, estando ahí. Tienen un jugador que está en su punto máximo, secundado, que es Luka Doncic, secundado por Goran Dragic, que es un extraordinario líder y escudero de la nueva estrella, que es Luka Doncic, del baloncesto mundial. Entonces, esa capacidad de generar tanto en base a uno o dos jugadores claves, uno principalmente capaz de anotar, de intimidar, de imponer un ritmo de partido, pues Eslovenia, obviamente, la tiene toda consigo para que podamos apostar por Eslovenia.
Claro.
Y luego Francia, por supuesto, por lo que tú preguntaste, referente a Alemania, ¿no? Por el nivel físico del equipo, lo que pasa es que tienen mucha continuidad en su selección, con el mismo seleccionador, muchos jugadores que llevan jugando juntos muchos años, comprometidos con su selección, y luego, pues, una excelente línea defensiva, ¿no? Con un jugador nuevo, revelación de la Liga ACB del año pasado, en Yabusele, entre muchos otros. Es una selección muy complicada, pero Italia ha ido más allá de la selección que pensábamos que iba a llegar a la final.
Sí, Italia siempre es competitiva. ¿Pronóstico, Pepón, para hoy?
Yo, sinceramente, el partido de Francia e Italia creo que va a ser un partido igualado, bastante, bastante igualado, y en el caso contrario, en la otra semifinal, yo creo que hay un claro favorito al nivel que han llegado como selección y al nivel en el que está jugando. Cuando alguien tiene la varita en su poder en ese momento, yo creo que la tienes, ¿vale? Es decir, estamos viendo auténticas cosas que ni pensábamos. Pues además, si lo ves por la calle caminando y lo ves cómo está con su cuerpito y tal, lo ves y dices, este es un baloncesto. Al final es un jugador que tiene un talento y una clase y que no es el prototipo de jugador que estamos hoy en día en el futuro viendo, ¿no? Que es el típico jugador amasado, grande, todo petado.
Atlético. Vale,
atlético. Tiene muchas virtudes y sobre todo, él va a un nivel de velocidad que no es el que van los demás, pero su mente va muy por encima de lo que lo que viene a ser Matrix, ¿no? Las famosas películas, ¿vale? Yo creo que él ve todo en otra dimensión, ¿no? Totalmente.
Firmamos España Eslovenia entonces para la final.
Yo sigo diciendo que lo ideal sería decir pelear por las medallas, ya lo ha dicho, creo que es Cariola, además ha estado bastante a bandazos limpios y todo. Hay cosas que compartimos, no compartimos, pero bueno, al final ha ido lo caído. Al final Rudy te llega allí y ahora parece que de un partido para otro todo el mundo Ave María Purísima. Que al final, ¿sabes qué pasa? Que nos olvidamos un poco de la historia y de las cosas, ¿no? Es decir, hay que ser coherente, lo que yo ni sé. Hemos tenido años de selecciones con unos jugadores de otro nivel, Sí, sí. Ahora tenemos que tener un equipo trabajador, currante, donde el menos pensado te suma un día, otro día te resta, pero que sea un equipo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, apostar por la gente de nuestro país, vamos a decir, ¿no? De España, ¿no? Que hay un montón de jugadores y además, vuelvo y repito, estamos en la mejor liga europea con diferencia de todas las que hay, con diferencia, con lo cual el nivel que te da entrenar con gente de ese tipo, jugar contra los mejores y estar siempre en el día a día, hace que esos jugadores, si tienen oportunidades y siguen mejorando, serán jugadores fundamentales para estar en los altos rangos a nivel europeo y a nivel mundial.
Totalmente de acuerdo. Una última cuestión para los dos. ¿Qué parte de responsabilidad, lógicamente positiva, tienes, Cariolo, en todo esto?
Absoluta, para mí absoluta, pero obviamente lo has dicho tú con antes y está en lo que es la decisión del baloncesto, ¿no? Es un juego de equipo. Stefano Cariolo obviamente tiene pues una fórmula que está dando excelentes resultados, más allá de nuestras expectativas, pero secundado por Luis Gil, por Ángel Sánchez Cañete, por Manolito ayer y todo el staff técnico, porque esos dos que he citado, Ángel Sánchez Cañete y Manolito ayer, son especialistas en analítica, seguimiento de scouting de los equipos, las selecciones para la misma y luego los demás, ¿no? Entonces, lo que se ve en planteamientos tácticos, eso es producto de eso. Y luego la gestión emocional, cognitiva del juego, pues lo hace Sergio Cariolo. Es todo el staff técnico liderado por Sergio Cariolo. Así que, para mí, es chapó. Y como están apareciendo en Twitter, bueno, estamos esperando pues la beatificación de Sergio Cariolo y de su staff técnico.
Pepón.
Yo lo tengo claro, más sencillo, es decir, para hacer un buen pan te hace falta una buena masa madre y un buen panadero. Si no, aquí no hay nada que ganar.
Es decir, un juego de equipo, ¿no? Todo suma.
Lo tengo clarísimo. Es decir, es fundamental las dos piezas. Y entonces, o todo el mundo está acoplado, o aquí se quema, se pasa, sabe duro, no tiene sal, o un montón de cosas. Al final, yo creo que estamos hablando de selecciones y estamos teniendo años dorados y los hemos tenido, los seguiremos teniendo. Y es muy complicado, hay otras selecciones que vamos viendo que van entrando, desaparecen, dejan de estar en lo más alto, vuelven a aparecer, y en cambio nosotros tenemos una regularidad, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, y ha habido seleccionadores muy buenos y todos han hecho su trabajo, ¿no? Yo creo que por suerte nos podemos sentir orgullosos de lo que tenemos en España a nivel de baloncesto.
Sin duda, Juan, que sí. Sí, sí.
Juan, perdona, para completar lo que acaba de decir Pepón, que tiene más razón que el sastre de Tartán, lo ha comentado en lo que la liga, tanto la liga ACB, pero luego la liga LED también, y la liga LED Oro y LED Plata, produce jugadores. Pero esas ligas tienen que estar muy bien organizadas para que esos jugadores, con el poco tiempo que se tiene realmente a nivel de selección, de poder trabajar juntos, es mérito de que a nivel de club, los jugadores de la selección española, aparte de los que están jugando fuera, por supuesto, está dando el nivel para que la selección española y sus jugadores sean competitivos siempre, ¿no?
Qué bueno.
Que luchen siempre hasta el final.
Pues
luego,
sí,
si llegan a medallas, fantástico, pero están luchando siempre y no dan hasta en el primer tiempo, segundo cuarto, pensamos que el partido está perdido, pero están luchando y trabajando hasta el final, ¿no? Y eso es gracias a que localmente la liga les da el nivel para poder ir y competir contra todos.
Por cierto, te escuchamos el viernes, Anicet, ¿no? A nivel nacional con el partido de España.
Sí, ahí estamos, estoy un poco viviendo con miedo, por suerte que...
Con Suáncar y con Pilar Casado.
A lo del pan, la harina, así que pues voy a prestar más atención para saber cómo van los compuestos del pan.
Anicet Lagodrama, Pepón Artiles, que siempre es un placer, bueno, un lujazo tenerlos aquí. Un abrazo.
Encantado.
Un abrazo.
Igualmente para los dos. Anicel Laudrama y Pepón Artiles analizando sobre todo la selección española. Recuerden que está en las semifinales, se enfrenta a Alemania, será el viernes a partir de las 7:30 de la tarde, porque ayer el combinado nacional eliminaba 190 a Finlandia. Se enfrenta a Alemania porque eliminó 107-96 a Grecia. Para hoy no se los pierdan porque son dos partidazos los que tenemos de cuarto de final. Un clásico del europeo, pero no solo en baloncesto, sino prácticamente todos los deportes. Francia-Italia a partir de las 4:15 de la tarde. Y a las 7:30 se juega la Eslovenia-Polonia. Aquí quizás un poco más desequilibrada lo que es la eliminatoria, porque Eslovenia con Doncic, con Draghi, cuenta como favorito ya no solo para ganar este partido y clasificarse para las semifinales, sino para llevarse lo que es el Eurobasket en esta temporada. Y el domingo tenemos fútbol, juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Racing de Santander, el partido a las 5:30 de la tarde. Desde antes lo contamos como siempre en la cadena COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Las 2:57 de la tarde, en 59 segundos, exactamente. Volvemos y les contamos más cosas del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 minutos que restan para las 3 de la tarde. Bayern 2, Barça 0, jugado en cuanto a la Champions, y Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 0. Para hoy tenemos el Real Madrid frente al Leipzig a partir de las 9 de la noche. También va a jugar en la jornada de hoy, va a enfrentarse el Sevilla frente al Covenkamp. A partir también de las 9 de la noche será ese partido, que se lo va a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con nueva jornada de Champions. Ayer llegó Champions, hoy habrá Champions y el viernes tiempo de juego, pero con la selección española que se enfrenta en el Eurobasket a Alemania, en lo que van a ser las semifinales a partir de las 7:30 de la tarde. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
1 minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy con la Champions, la Liga de Campeones. Se lo van a contar todo Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Hoy con el Real Madrid y también con el Sevilla. Y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de miércoles, como siempre. Sean muy felices y, sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.